Antes de iniciar este estudio bíblico de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Ya sabemos que Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Y esa es la importancia de la plenitud del Espíritu Santo. Es algo que nosotros no sentimos, no es algo que se siente físicamente, sino que es un mandato divino de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder discernir los asuntos espirituales y para poder vivir la vida cristiana. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, no podemos pecar y estamos en la luz, y Dios está con nosotros y nosotros estamos en el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, tomemos un segundito para confesar nuestros pecados si es necesario e iniciamos inmediatamente. Señor Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos hace poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar creciendo espiritualmente, para llegar a esa meta que tú has prescrito para nosotros desde la eternidad pasada, la cual es la madurez espiritual. Con este fin te pedimos la plenitud del Espíritu Santo y que sigamos en este camino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a entrar directamente a la doctrina de la reconciliación. Ya hemos visto que la remoción de la barrera que separa al hombre de Dios se le llama la reconciliación. El hombre queda reconciliado con Dios, hay paz ahora entre Dios y el hombre. Reconciliar quiere decir hacer las paces. Y cuando se habla de la paz, nosotros estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo vino a poner paz entre los seres humanos y su Padre, siendo Él el sumo sacerdote y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el que cree en el Señor Jesucristo, claro está, va a tener paz con el Padre. Entonces, primero que todo, la definición de la doctrina es la siguiente: la reconciliación es la remoción de la barrera que existe entre Dios y el hombre, reemplazando la enemistad con la paz. Así como la propiciación es dirigida hacia Dios, entonces la reconciliación es dirigida hacia la humanidad. Y vimos 2 Corintios 5:18 que nos dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente ahora somos reconciliados, sino que se nos da el ministerio porque ahora somos hijos de Dios espirituales a través de la fe en el Señor Jesucristo. Después de eso vimos que antes de la salvación la humanidad se le consideraba como enemiga de Dios, y eso lo vimos en Colosenses 1:21 que nos dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ánimo hostil o hostil hacia Dios. Claro está que ya nosotros vemos lo amoroso, lo esplendoroso que es nuestro Dios, cómo nos da al Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, y ahora estamos libres para amarlo. Todo viene a través del libre albedrío del ser humano para poder amar a este Dios todopoderoso que nos ha bendecido de tal manera. Entonces la paz es un sinónimo de la reconciliación. O sea que Jesucristo vino a proveer la paz con Dios por medio de su obra en la cruz. O sea que cuando se habla de reconciliación, se está hablando de la paz entre el hombre y Dios. Y en Efesios 2:14 nos dice: porque Él mismo es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la barrera, tanto del gentil como del judío. No hay ahora gentil ni judío, ahora todos somos una sola persona en Cristo Jesús, en un solo cuerpo, ¿verdad? Y en Efesios 2:16 nos dice: para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ellas a la enemistad que existía. Y en Colosenses 1:20, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en el cielo o las que están en la tierra. Esto es algo extraordinario porque es Dios el que nos reconcilia a nosotros por medio de la sangre de su cruz. Cada vez que ustedes vean la sangre de su cruz, se está refiriendo específicamente a su muerte espiritual en la cruz. Jesucristo murió espiritualmente por nuestros pecados y después, claro está, Él entregó su cuerpo. Jesucristo no murió desangrado en la cruz, y por eso fue que vimos que la lanza le pasó por el corazón y todavía había agua que le salía del corazón, que tenía que ver, claro está, con el suero. Ya cuando la sangre, una persona muere, los glóbulos rojos bajan y solamente queda ese suero, y eso fue lo que le salió a nuestro Señor. O sea que tenía sangre todavía en su cuerpo. Hay una doctrina que es falsa que dice que la sangre de Dios fue llevada al cielo, y eso no es, o sea, literalmente fue llevada al cielo, para eso no es verdad. Entonces, la oferta de la paz de Levítico 3 describe la doctrina completa de la reconciliación, la cual los hombres del Antiguo Testamento conocían perfectamente bien, porque se les enseñaba. Por 1440 años se les enseñó a ellos lo que era la paz entre ellos y Dios, y venía por medio del Mesías. Ellos sabían que iba a venir el Mesías y esperaban, los que eran creyentes, ansiosamente la venida del Mesías. Entonces, cada miembro de la familia real de Dios, o sea, el creyente de la edad de la iglesia, es un embajador que representa a Cristo en la tierra, y por eso cada miembro de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación. Es enorme ese privilegio. Nosotros vamos a darnos cuenta que a medida que crecemos espiritualmente, de nosotros va a salir ese deseo de dar ese fruto espiritual. Imagínense que el fruto que producimos nosotros es un fruto de vida eterna. Cada vez que nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, las personas que creen en Él se salvan. La iglesia local crece de una manera extraordinaria cuando hay creyentes maduros dentro de la iglesia. Porque esas son personas que se mantienen pensando en Dios, se mantienen siendo benditas por Dios, han crecido, ya no son niñitos en Cristo. Un niñito no produce lo que produce un adulto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el creyente maduro va a producir por el amor que le tiene a Dios y por todas las cosas que Dios le ha dado a él. Entonces, en 2 Corintios 5, 18 nos dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Recuérdense que todo este estudio que estamos haciendo tiene que ver con la entrada al plan de Dios. Aquí está el plan de Dios, y es la primera fase, fase número uno, y nos están diciendo que aquí hay una barrera, y esa barrera la rompe nuestro Señor Jesucristo a través de su obra de redención, y eso nos pone en Cristo eternamente, en Cristo, y nos da la vida eterna. Y entonces ya salimos de las tinieblas que estábamos anteriormente a su luz admirable, y ahora pasamos directamente a la segunda fase del plan de Dios, que es el círculo que está en el medio. Él dice: ha hecho tres círculos arriba y tres círculos abajo, y el círculo de arriba representa el plan de salvación de Dios en la primera fase, y esa primera fase nos lleva a la tercera fase, que es la vida eterna, y finalmente entramos a la fase número dos, que es el cristiano en la tierra. Ese cristiano en la tierra tiene que vivir la vida cristiana, y la vida cristiana se vive con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el que está en espíritu no está sujeto a la ley, pero es en el espíritu, y no es algo que uno siente, no es algo para estar dando brincos, ni mucho menos. Simplemente es algo, la parte técnica del cristianismo. ¿Cómo hace Dios que suceda esto? Por medio de creer en el Señor Jesucristo, que nos entra al plan, y segundo, ya en nuestra vida cristiana, nosotros vamos a pecar porque tenemos el mundo, la carne y Satanás con sus sistemas de religión y de filosofías que nos incitan a pecar y desobedecer a Dios. Cuando nosotros pecamos, hacemos la voluntad del diablo, y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios y estamos en el plan de Dios. Y por eso es que tenemos la confesión, 1 Juan 1:9, que siempre la mencionamos, para reintegrarnos de nuevo al plan de Dios. Entonces, claro está, todo ha sido provisto por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que inventar absolutamente nada nuevo en la vida cristiana. Ya todo está inventado, todo lo ha hecho Dios en su omnipotencia desde la eternidad pasada, antes de ser el tiempo y el espacio, ya tenía el plan preparado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocer el plan. Si nosotros conocemos el plan, entonces nosotros podemos hacer el plan. Y todo lo que estamos hablando en estos momentos es básico. Estamos hablando de doctrinas muy, muy básicas, porque son las que primero que todo nos enseñan a nosotros cómo entramos al plan y ahora cómo vivir la vida cristiana. Una de las cosas que estamos viendo en el estudio que estamos haciendo los domingos, en el estudio de los Colosenses, estamos viendo cómo la vida cristiana se desarrolla con la plenitud del Espíritu Santo. Estamos viendo la doctrina de la espiritualidad. Y nos deja saber entonces que nosotros, mientras estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí no estamos juzgando a nadie, aquí no estamos amedrantando a nadie, aquí no estamos haciendo ninguna de esas cosas que nos llevan al campo de Satanás. Aquí estamos nosotros contentos, agradeciéndoles a Dios todo lo bueno y todo lo malo. Estamos en un estado de felicidad, porque nosotros aquí dependemos de qué y quién es Dios, y no de qué y quién somos nosotros. Nosotros no somos nada. Y si nosotros dependemos del ser humano, vamos a salir nosotros mal. Porque la palabra de Dios nos dice: maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Entonces esta persona, en Jeremías 7:17-5, nos dice: siendo maldecido el hombre que pone su fe en la carne. Entonces, a nosotros, ya sabiendo eso, no nos interesa estar en ese sistema, sino nos interesa estar en el sistema divino, que es perfecto. Hay una perfección extraordinaria en el plan de Dios. De nuevo vemos que el proceso de la reconciliación remueve la barrera. El pecado es removido por la redención, ¿verdad? En Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que cuelgue en un madero. Y el problema del pecado también fue resuelto por el pago ilimitado de Jesucristo en la cruz. O sea que nuestro Señor Jesucristo murió por todas las personas del mundo entero, no solamente por algunos cuantos. Hay una doctrina que se llama la doctrina del hipercalvinismo, que es una doctrina falsa, que dice que solamente los elegidos y los escogidos por Dios son los que se van a salvar. Y eso no es así. Y el motivo por el cual no es así es porque Dios no puede meterse con el libre albedrío de nosotros. Nosotros somos agentes libres. Nosotros decidimos a quién vamos a amar. Entonces, Dios no se puede meter con el libre albedrío, porque en el momento que hace eso, el conflicto angélico termina. Porque Satanás ahora puede tener... O sea, imagínense, Satanás va al cielo y dice: ah, no, ¿quién se te va a negar a ti, Dios Todopoderoso? Si tú dices, hágase, se va a hacer, ¿verdad? Entonces, si Dios toca, y le, como si fuera un botón, y el botón lo pone en positivo, pues, ¿quién se puede negar? Pero Dios no lo hace. Dios nos permite a nosotros que nosotros seamos los que escojamos. Entonces, esa doctrina del hipercalvinismo, que solamente las personas que fueron elegidas en la eternidad pasada son las que son salvas, no es verídica, es una herejía. Y la otra herejía es que las personas, que hay personas que no han oído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver más adelante bajo la doctrina del paganismo. Y la doctrina del paganismo es muy interesante, porque ustedes van a escuchar esos argumentos una vez y otra vez. Paganismo son aquellas personas que no quieren al Señor Jesucristo, no quieren saber nada de Dios. Y entonces Dios sabe que hay ciertos países remotos en los cuales está muy fuerte la religiosidad. Por ejemplo, en los países de Islam hay una religiosidad extraordinaria, y esas personas son negativas a la palabra de Dios. Entonces Dios no tiene la obligación de darle a esas personas el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el momento de conciencia divina, imagínense ustedes que la persona llega un momento en su vida en que tiene conciencia divina. Dice, tiene que haber un Dios que hizo todo esto. Inmediatamente la persona se pone o positiva o negativa a la palabra de Dios. O sea, yo quiero conocer al Creador, ¿verdad? Si la persona dice eso, entonces va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Si dice, no me interesa conocerlo, entonces no va a tener la oportunidad de hacerlo. Y eso en los lugares remotos. Ahora, la tierra ha sido evangelizada muchas veces, toda la tierra entera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, no por unos cuantos. Por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, en el cual nosotros morimos y entramos entonces ahora al plan de Dios, y con él resucitamos garantizadamente. Si nosotros morimos en Cristo, resucitamos en Cristo. Si no morimos en Cristo, vamos a morir y vamos a la segunda muerte, que es el gran trono blanco, para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. No de acuerdo a nuestros pecados, sino de acuerdo a nuestras obras, porque ya los pecados fueron juzgados en la cruz. Entonces, esto es muy interesante saberlo. La pena del pecado es eliminada por la expiación. Y lo vemos en Salmos 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Refiriéndose a la salvación. Y también en Colosenses 2:17 nos lo dice: habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. O sea que ya tenemos que la salvación se ha hecho por medio del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros ahora somos hermanos en Cristo. No hay diferencia entre los hermanos en Cristo, quiero que lo sepan. En lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, no importa si es hombre o mujer, libre o esclavo, no importa si puede ver o no puede ver, no importa si es gordo o si es flaco, no importa su procedencia, no hace excepción de personas. Todos son hijos de Dios, exactos ante los ojos de Dios. O sea que ya nosotros sabemos que nuestro Creador es imparcial, y todos nosotros somos hijos de Él. Ahora, la única diferencia que va a existir en el cielo es que alguno de los hijos de Dios van a explotar la gracia, van a explotar el camino divino, van a crecer espiritualmente para la máxima gloria de nuestro Señor Jesucristo, y son los que van a recibir las mayores recompensas en el cielo. Y eso simplemente lo hacemos porque nosotros amamos a Dios. Las personas que siguen estudios bíblicos diseñados por Dios, esas personas son discípulos de Dios, No todos los creyentes son discípulos de Dios. No todos son. Hay muchas personas que dicen ser amar mucho a Dios, pero son de palabra nada más. El que ama a Dios lo quiere conocer. Si no, les hago recordatorio de cuando ustedes estaban saliendo de novios, ¿verdad? Que no podían, ya quiero salir del trabajo ya porque tengo que ir a ver a mi novia o a mi novio. Me voy a preparar porque viene. Y que platique, y platicando, a ver, conociéndose, ¿verdad? Porque estaban interesados, porque lo amaban, porque aman a esa persona. Ahora, si no les interesa, ya, a mí me hables, ya te conozco, ya no quiero saber nada, ¿verdad? Y ya pasa otra cosa, porque estamos con seres imperfectos. Entonces ya el amor personal, ya no, el amor personal no aguanta el matrimonio. El que aguanta el matrimonio es el amor agape, basado en las normas y los principios divinos. Pero cuando nos referimos a Dios, Dios es perfecto. Mientras más lo conocemos, más queremos conocer de Él, más perfecto es, más maravilloso su plan, más empezamos a ver una cantidad de cosas extraordinarias que Él ha diseñado desde la eternidad pasada para nosotros, y más nos entusiasmamos. Entonces el entusiasmo siempre continúa. Por eso dice en Jeremías 17:7, es como un árbol que está plantado al lado de las aguas, cuyas raíces se extienden a las aguas, se extienden a la corriente. El agua es la palabra de Dios completa, y las corrientes se refiere al estudio bíblico, al conocimiento de nuestro Dios. Entonces son personas que están deseosas de conocer a Dios. El día pasa y están llenos de alegría por ir a tomar agua para refrescarse con la palabra de Dios, que es lo que nos da vigor en nuestra vida. Entonces, todo esto lo tiene Dios para nosotros. Y vemos que en 1 Pedro 1:23 nos dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, hablando de la semilla del hombre, ¿verdad? Nosotros no hemos nacido de nuevo de la semilla del hombre, sino de una que es incorruptible. Estamos hablando entonces, y dice, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios llegó a nosotros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creímos en Él y hemos nacido espiritualmente para ser hijos de Dios espiritualmente. Entonces, también tenemos el otro punto, que es la rectitud relativa o bien humano. Esa es removida por la imputación. Dios nos da a nosotros la justicia divina. Romanos 3:22 nos dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí tenemos de nuevo la política divina para con nosotros. No hay distinción, no existe distinción. Aquí la única diferencia de nuevo yace en nosotros. ¿Por qué? Porque se requiere una decisión diaria conocer a Dios. Simplemente, las personas que no están en la iglesia hoy en día es porque tomaron la decisión de no estar y no escudriñar la palabra de Dios, de no escuchar la palabra de Dios. Los que están han dejado el mundo atrás. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer al Señor. Esto no se trata de la persona que está hablando, se trata del mensaje. La persona no tiene nada que ver en el asunto, es un vocero nada más. Dios usa la voz de las personas que comunican, nada más. O sea que yo en este momento les estoy comunicando esto. Yo no soy nadie, yo solamente soy un vocero. Por la gracia de Dios me permite comunicarlo. Y gracias a nuestro pastor que me permite también hablar, ¿verdad? O sea que esto es por la gracia de Dios. Nosotros no somos nada. Nosotros lo que tenemos es el deseo ardiente de que todas las personas de mi iglesia crezcan espiritualmente para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto, claro está, precede de la palabra de Dios. En 2 Corintios nos dice, el que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo esto también viene pues de la palabra de Dios. También es removida por la justificación. En Romanos 4:1 nos dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos la imputación divina. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Si la persona trabajó, hay que pagarle, no fue por favor que lo hizo, ¿verdad? Más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. O sea que alcanza la justicia de Dios para la salvación. Entonces, la barrera del carácter perfecto de Dios se remueve por la propiciación. Esto es todos los componentes de la barrera que los estoy resumiendo ya en este estudio, ¿verdad? Y estamos viendo que esta barrera en Romanos 3:22 nos dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, de sus atributos, que son perfectos. Nadie puede alcanzar las normas divinas. Nadie. La ley consta de las normas divinas de Dios. Y las normas divinas de Dios para el ser humano son imposibles de alcanzar, y nadie las alcanzó en todo el periodo de la ley. 1440 años nadie alcanzó esa salvación. Entonces vemos que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ahí tenemos el propiciatorio, ¿verdad?, por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo esto es parte de la barrera. Entonces el problema de la posición en Adán queda resuelto por la posición en Cristo, y lo vimos en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que nosotros tenemos ya la garantía absoluta de que estamos en Cristo y todos vamos a ser vivificados en el momento de nuestra muerte física para vida eterna. Y ahí, miren, hay personas que van a saber cuando lleguen enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo que tienen esa piedrita blanca. Los que tienen esa piedrita blanca son los que han explotado a lo máximo los días que Dios les ha dado en esta tierra. Si nosotros no redimimos los días que Dios nos da con la palabra de Dios, perdemos ese día. Ese día se perdió. Pero si lo redimimos, nosotros vamos a llevar con las alforjas llenas de oro, del oro de la palabra de Dios, oro refinado en nuestra mente. Nos convertimos entonces en vasijas de honor. Somos vasijas de honor porque decidimos decirle sí al Señor y Dios empieza a dar sus bendiciones. Y esas bendiciones conllevan, ¿qué? La sabiduría de Dios. Porque en Jesucristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entonces nosotros llegamos con todo el conocimiento y toda la sabiduría al reino de Dios. Yo creo que ustedes se imaginen por un momento, Jesucristo es la puerta al cielo, ¿verdad? Ustedes han visto películas, por ejemplo, de ciencia ficción, que hay una puerta que entra a otra dimensión, ¿verdad? Se abre la puerta y ¡bam!, uno entra a otra dimensión, una dimensión desconocida, a lo mejor al futuro, a lo mejor atrás, ¿verdad? Jesucristo es la puerta. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entramos por esa puerta a la eternidad. Y ya de ahí no nos podemos regresar a la nueva eternidad. Hemos entrado en el arroyo eterno que Él ha preparado para nosotros a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entramos por la puerta. Y la puerta esa nos lleva directamente del tiempo y el espacio. Aquí nosotros creímos en el tiempo y el espacio, nos saca del tiempo y del espacio, y ahora estamos en Cristo, y esa posición en Cristo nadie nos la puede quitar. Y por eso somos ahora embajadores del cielo en la tierra. No podemos ser embajadores si no pertenecemos al cielo, ¿verdad? Entonces tenemos ya eso listo, ya nosotros hemos creído, estamos creciendo. Lo que tenemos que hacer nosotros también, que con nuestros amigos y con nuestros hermanos que vienen a la iglesia, es animarlos a ellos a que crezcan espiritualmente. Esto, claro, está, viene de uno mismo, ¿verdad? Pero nosotros podemos animar a que vengan y crezcan espiritualmente. Y una vez que nosotros conocemos las riquezas de Dios, imagínense que las riquezas de Dios nunca se acaban. O sea que nosotros podemos darle estas riquezas y nunca se nos van a acabar. ¿Y quién más va a hacer esto por nuestros hijos? ¿Quién más lo va a hacer por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, por nuestras tías, ¿verdad? Por las personas de nuestra familia. ¿Quién más si no somos nosotros que tenemos esta riqueza? Nosotros somos los que estamos encargados de hacer esto. Ese movimiento, por ejemplo, el pastor no puede hacer todo. Por eso es que Dios ha diseñado esto de cierta manera. A medida que va creciendo la congregación misma va ampliándose, va a todo el periferio suyo, va diciéndole de Cristo. E invita a las personas a la iglesia para que conozcan a Dios, para que crezcan espiritualmente. Ya nosotros nacimos espiritualmente, ahora vamos a crecer espiritualmente. Y vamos a crecer con velocidad. Y el tiempo se está acabando, nosotros no sabemos cuánto tiempo queda, pero no desperdiciemos el tiempo. El tiempo es muy corto. De modo que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, aquí son hechas nuevas. Y ahora, para concluir, y con esto concluimos toda la barrera, vamos a concluir toda la barrera hoy, que es la doctrina de la regeneración. Hemos sido regenerados ahora, tenemos entonces, somos una nueva criatura en Cristo, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Ahora somos seres espirituales. Dios nos dio esto para que nosotros podamos entender los asuntos espirituales. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Y sus palabras son espirituales, no son palabras que vienen del entendimiento humano. Antes de conocer a Dios, esto era lo que sucedía. Aquí estaba el lóbulo izquierdo, ya hemos visto que aquí está el lóbulo izquierdo y aquí está el lóbulo derecho del cerebro. Pero la Biblia utiliza lo físico para describir lo que no se puede ver, lo espiritual. se refiere entonces a el lóbulo izquierdo del alma, que se llama nous, que es mente, y el lóbulo derecho, que se llama cardía, ¿verdad? Cardía, que es corazón. Aquí está el lóbulo izquierdo del incrédulo y el lóbulo derecho del incrédulo. Esta persona, de esta forma, no puede entender las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos ser regenerados. Tenemos que nacer de nuevo para poder entender. Esto es como un radio. Si ustedes tienen un radio, si lo ponen en el radio que es, en el canal que es, van a recibir las ondas, ¿verdad? Y van a percibir lo que se dice en el radio. Si es música, música. Si es habla en una charla, es una charla. Pero todas estas tenemos que sintonizar la radio. Primero tenemos que tener la radio, ¿de acuerdo? Y segundo, para escuchar música en la radio, primero tenemos que tener una radio. Y segundo, para entonar o recibir el canal que nosotros queramos, tenemos que sintonizarlo. Entonces, esta persona, este individuo, que es un individuo psúquico, ¿verdad?, que tiene alma y cuerpo nada más, se lleva, este es el alma de esta persona, ¿verdad?, y cómo funciona, esta persona no puede recibir las cosas espirituales porque no tiene el equipo que Dios da. Dios da un equipo especial. Es el aparato de percepción con lo cual nosotros percibimos, dado por la gracia. O sea, es como una radio que Dios nos da para percibir las cosas de Dios. Y entonces funciona de esta manera. Esta persona oye las cosas espirituales y para él son locura. No las entiende. Es como el radio no funciona, es más, no tiene radio. No sabe ni que están ahí. Si llega a oír por el radio de alguna persona, oye como... No las entiende. Porque no tiene cómo percibirlas. No tiene el equipo. Ahora, cuando la persona nace espiritualmente, entonces ahora tiene el lóbulo izquierdo, donde entra la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Aquí tiene el espíritu humano, el cual va edificando con la palabra de Dios para llenar 5 compartimentos de la vida espiritual. Ya estamos entrando en doctrinas un poquito más avanzadas. Esto solamente es un preámbulo de lo que tenemos aquí en la doctrina de la regeneración. Y de aquí pasa del espíritu humano al lóbulo derecho, que se llama cardía, con todos sus compartimentos, y esto se llama corazón, cardía, ¿verdad? Y el proceso este viene por la fe. Por la fe cree la palabra, pasa al espíritu, el espíritu se edifica, del espíritu sale esa información al alma, al lóbulo derecho, y cuando la persona aplica en esta plataforma de lanzamiento, sale como Sofía, que es sabiduría. Entonces ahora la persona va a tener sabiduría utilizando la palabra de Dios. Este aparato es el aparato de percepción dado por la gracia de Dios. Solamente funciona cuando está en la plenitud del Espíritu Santo. Si no está con la plenitud del Espíritu Santo, no se puede sintonizar, no tiene corriente. O sea, puede tener el radio, pero no está conectado. Pues si no se conecta, no vas a tener. Si no tiene baterías, no va a funcionar. Y el Espíritu Santo es la energía de la vida cristiana. Es por medio del cual nosotros entendemos las cosas espirituales. Entonces, aquí ahora entra la comunicación que se da en la iglesia. La persona se le pone en un plato. No se puede forzar la información, simplemente se pone un plato y la persona que quiere comer, come. La que quiere escuchar, escucha. Si lo que escucha lo cree por fe, su espíritu se comienza a edificar. Ahorita no les voy a hablar de estos diferentes compartimentos, todos son bíblicos y yo les voy a enseñar cada versículo bíblico que tiene que ver cada una de estas cosas, que da una paz, una tranquilidad extraordinaria, una actitud mental relajada, ocupación con la gracia de Dios. Da a la persona todo lo necesario y se culmina con la felicidad de Dios. Vamos a ponerle la felicidad de Dios con una F más. La felicidad divina. Esta persona va a andar feliz porque su felicidad no depende del mundo, no depende de su trabajo, no depende de su mujer, no depende de su marido, no depende de sus hijos, no depende de nada. Depende de Dios. O sea que nosotros estamos anclados en Dios, en Cristo, y en Cristo tenemos nuestra felicidad. De igual manera que nuestro Señor Jesucristo tuvo la felicidad máxima. Él exhibió la máxima felicidad, aún yendo a la cruz, por su felicidad que tuvo Él, soportó la cruz, ¿verdad? Entonces, este es el resultado del crecimiento espiritual con el aparato de percepción dado por la gracia. Le tenemos que poner nombre a esto para que nosotros podamos saber de qué se trata. Porque estamos ahora despedazando, pues, cada componente de la palabra de Dios la estamos viendo ahora. Entonces, la generación es el término teológico que significa nacimiento espiritual o nacer de nuevo. O sea que la imputación de la vida eterna en el momento de cualquiera persona cree en Jesucristo para su salvación eterna. O sea, una persona regenerada pasa de muerte espiritual a vida espiritual y en ese momento tiene el aparato de percepción dado por la gracia de Dios. Ahora esta persona comienza a discernir. Muchas personas han nacido espiritualmente y no conectan la radio. La radio le dice que usted prende esa radio y usted se va a llenar de riquezas. Pero no, 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 no quiero. Se me va a ir la electricidad. Se me va a acabar las baterías. O sea que la batería, la electricidad la da Dios mismo. Nunca se acaba. Incluso esto a nosotros todos los días nos da dando nueva energía, nueva vitalidad, nuevo deseo de estar con Dios. Es algo maravilloso. Nunca se acaba. Vemos que cada ser humano desde la caída de Adán nace espiritualmente muerto, sin el espíritu humano y con una naturaleza pecaminosa. Y Adán fue creado, claro está, tricótomo. Cuando le digo tricótomo es que tiene tres partes. Es como una semilla que consta de tres partes. Han visto las diferentes semillas estas, ¿verdad? Hay semillas como el frijol que contienen dos partes. Son dicótomos. Tricótomo tiene tres partes la semilla. O sea, alma, cuerpo y espíritu. Él fue creado así. Cuando Adán pecó, perdió el espíritu humano y murió espiritualmente y adquirió la naturaleza pecaminosa. Ahora se convierte en un ser dicótomo que tiene dos partes, alma y cuerpo, ¿verdad? Después de eso, toda la progenitura de Adán nace espiritualmente muerta. El que tiene un padre humano nace con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerto. El espíritu humano provee la capacidad para entender, asimilar, clasificar la información espiritual y le permite al creyente tener comunión con Dios. Ese es el espíritu. Esto que circula todo esto es el Espíritu Santo. Es bajo el Espíritu Santo que se puede hacer. Esta persona no tiene el Espíritu Santo. Esta persona tiene el alma alrededor, porque no ha nacido espiritualmente. Carece el equipo con el cual puede tener esa comunicación con Dios. Entonces en 1 Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Las cosas de Dios se discernen por medio del Espíritu Santo y a través del Espíritu humano. Si no tenemos el Espíritu humano, no la podemos discernir. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Las profundidades de Dios. Ya del mundo, ¿qué queremos del mundo? ¿Qué nos va a dar al mundo a nosotros? Al mundo no tiene nada para dar. Al mundo cada vez trabajo, da dolores, penas, especialmente si somos creyentes. ¡Wow! El mundo no quiere nada con nosotros. El mundo lo que quiere es azotarnos y socavarnos y meternos en problemas. Si tienen algún problema en estos momentos, piensen quién los trajo a ese problema. Porque ustedes tienen libre albedrío. O sea que han tomado una serie de decisiones que los ha llevado al problema actual. Somos nosotros mismos que nos hemos metido en los problemas que tenemos en estos momentos porque nosotros escogimos cierto rumbo en nuestra vida. Y si escogimos un rumbo en nuestra vida, pues entonces nosotros somos los que nos llevamos las consecuencias de nuestra elección. Nosotros lo elegimos, nosotros tenemos que estar con ellos. Pero la mayoría de creyentes hoy en día dice: no, yo voy a ir a donde Dios para que haga así y se me borren todos los problemas. O sea, quieren un mago. No quieren a Dios, sino quieren un mago que les arregle los problemas instantáneamente. Claro está, eso no es posible. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja a través de su palabra. Nos da a nosotros la palabra de Dios, que es verdad absoluta. Con la verdad absoluta nosotros podemos tomar decisiones que son basadas en la palabra de Dios, que son garantizadas por Dios que van a funcionar. Y por eso Él dice que Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman, no para los que no lo aman, no para los que no lo quieren conocer. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es que nos enriquecemos con la palabra de Dios. Su palabra es fidedigna, su palabra es perfecta, su palabra es garantizada, su palabra es oro puro, refinado 7 veces, nos dice la Biblia. Ahora, en 1 Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Y en 1 Corintios 2:12 nos dice: y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, no está hablando del Espíritu de Satanás, ¿verdad?, sino el Espíritu que viene de Dios. Estamos hablando aquí del Espíritu humano que viene de Dios. Él nos los dio para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:12, aquí tienen una mala traducción en la Reina Valera del 60, del 89, y les voy a decir cuál es. 1 Corintios 2:12. ¿Ese espíritu está con letra mayúscula o minúscula? Pequeña. ¿La segunda? La segunda, que está en grande, no debe estar en grande porque no se trata del Espíritu Santo, sino del Espíritu humano. Hemos recibido el Espíritu humano, que viene de Dios, claro, está, viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ahora sí, porque es el Espíritu Santo el que hace estas cosas lúcidas para nosotros. O sea que eso que pusieron ahí del Espíritu con mayúscula o con letra grande, no va, es el Espíritu humano el que recibimos de Dios. Bien, el griego sale, pero ahorita no tenemos tiempo pues para entrarle al griego. Entonces, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, o sea, tenemos que tener pensamientos espirituales con este aparato de percepción dado por la gracia para entender las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, pues no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y aquí él no tiene el Espíritu, no tiene el aparato de percepción dado por la gracia de Dios. Dios nos los da a nosotros que creímos en él. Entonces, para tener comunión con Dios, la persona tiene que nacer de nuevo o nacer espiritualmente. Si no nace espiritualmente, no puede tener comunión con Dios. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A la regeneración, nacimiento espiritual, vemos que es la obra del Espíritu Santo y toma lugar en el momento en que la persona cree que en Jesucristo para su salvación. Esta es la mecánica de cómo entramos nosotros a tener estas cosas excelentes de la palabra de Dios para nosotros. Y Juan 3:5 nos los dice. Jesús respondió, en verdad le digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ya estamos viendo que se refiere al agua y al Espíritu. El Espíritu es el segundo nacimiento. Y en Titos 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros nos hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos todo lo que nos dice Dios para nuestra vida espiritual. Nosotros ya tenemos la entrada al reino de los cielos. Ahora lo que vamos a empezar a ver es la parte del crecimiento espiritual. Ya vimos la entrada al plan de Dios, que todos nosotros lo sabemos, pero lo hemos visto con lujo de detalle todos los componentes diferentes de la barrera que era lo que separaba al hombre de Dios. Ahora vamos a ver, de ahora en adelante, las otras clases que vienen, incluyendo la clase del domingo, que estamos viendo la doctrina de la espiritualidad, vamos a ver cómo funciona todo esto y cómo es el plan de Dios y cómo entramos nosotros esto para que podamos empezar a crecer espiritualmente y edificar este espíritu. El espíritu de nosotros debe tener esa edificación espiritual que permite que Dios derrame sus bendiciones en nosotros. ¿Okay? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de nuevo, de escuchar tu palabra, de escudriñarla, para poder crecer espiritualmente. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, que llene a nosotros ese deseo de conocer tu palabra ardientemente y de seguir creciendo para tu gloria, Señor. Y te pido también que todas las personas de esta iglesia, incluyendo los hombres que no han venido y las mujeres que no han venido tampoco, que se llenen de ese deseo también de seguir creciendo en tu palabra, Señor, porque de esta manera es que nosotros te glorificamos a ti. Te pedimos todo esto entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.